con voz propia.
Ahora la sesión siguiente está intitulada Literatura sefardita del siglo XX. Estaba prevista para dos expositores, pero por razones de fuerza mayor no puede venir, no ha podido venir la señora María Gabriela Mizrahi, cuyo tema era un sefardí por elección, Máximo José Campos, el arte y la Torá. Y el segundo participante aquí presente, nuestro querido amigo Leonardo Zenkman, cuyo tema es Visión de la Shoah desde el exilio argentino del escritor sefardita republicano español, Máximo José Kahn, 1897-1953. De manera que tenemos un poco más de tiempo para escuchar a Leonardo, y debo decirles que realmente es un honor para nosotros que él esté presente aquí con nosotros, lo ha hecho tantas veces y como amigos que somos tanto tiempo, o sea que esta mesa, además de valorizar los méritos y los talentos, nos envuelve también un afecto. Leonardo Zenkman es doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires en 1986 y crítico literario. Reside en Jerusalén desde 1985. Es profesor en el Departamento de Estudios Románicos y Latinoamericanos, director académico para América Latina y España del Centro Internacional para la Enseñanza Universitaria de la Cultura Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y que en tal parte ha venido muchas veces a nuestra ciudad y a otras en América Latina. Es autor de numerosos trabajos académicos de historia social e intelectual sobre el antisemitismo y sobre refugiados e inmigrantes judíos europeos y exiliados políticos argentinos. Dirige la revista literaria NOVA, que es justamente en español y para nuestra área. Durante los últimos años se dedicó a estudiar la obra literaria y filosófica del escritor republicano sefardí exiliado en Buenos Aires, Máximo José Kahn, coeditor y prologuista, junto con Mario Martín Gijón, de sus libros Arte y Torá, Exterior e Interior del Judaísmo, que es inédito aún, está en el día de...
No, ese salió publicado.
Ese salió publicado, ¿no? En Sevilla, en 2012, efectivamente. Y luego La Contrainquisición, capítulo para la historia de nuestras cenizas, primera reedición, estudio crítico y pueblo de Sevilla, que está en prensa. Ese es el que está en prensa y que está pronto a aparecer. Es miembro correspondiente en Israel de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por... José, perdón. Muchas gracias, José. Y muchas gracias por organizar este... excepto el simposio en la universidad, es una querida y conocida. Lamento que María Gabriela no pudo llegar todavía a no llegar, pero con ella hicimos también la presentación del primer volumen del libro Arte y Torá, un libro póstumo de Máximo José Kahn. Aquí un parto entre María Gabriela y yo, ella iba a presentar la biografía de él. No, ¿nos escucha bien?
Ahora sí.
Ahora sí. Ella iba a presentar los rasgos biográficos de ese personaje que es Máximo José Kahn, y yo iba a analizar el libro que traje el flyer de este libro, pues el libro ya nos salió en la Biblioteca Renacimiento de Exilio Intelectual de Sevilla, la más importante editorial del exilio español en España. ¿Quién fue Máximo José Kahn? Máximo José Kahn ha sido un filósofo de Frankfurt que se enamoró directamente de Toledo y se hizo sefardí. Él, con una ashkenazí de idioma alemán, cambió el idioma por otro idioma, el idioma alemán por el idioma español, uno de los prosistas y ensayistas con un español muy rico. Y llega a España antes de la República y, por supuesto, cuando fue la Segunda República, adhiere a la causa republicana. Y no solamente que adhiere, sino que su amor por Sefarad y por la cosa de Sefarad y a los sefaradíes nos lleva al gobierno republicano de Madrid, designado diplomático en el rango de ministro, primero en Atenas y segundo en la ciudad que hoy escuchamos, Salónica. Y desde esta ciudad va a ser una obra muy importante desde el punto de vista cultural y de rescate, pero sobre todo cuando cae la República, la Segunda República, y eso obliga a emprender el camino del exilio con otros importantísimos exiliados españoles, primero a México, en el 1942, luego de haber pasado y sufrido muchísimo en Francia y además hasta llegar a México. Luego en Brasil y finalmente va a recalar acá en Buenos Aires entre 1944 hasta su muerte en 1953. Máximo José Kahn pasó casi desapercibido, en el mundo del exilio español, entre los exilados españoles aquí en Argentina, y por supuesto pasó casi desapercibido en la comunidad judía, pero tuvo algunos muy buenos amigos de la comunidad. Él colaboró como traductor y también como escritor en Mundo Israelita. Era muy amigo de Lázaro Liacho y de León Duchovny. La gente que lo valoraba mucho eran intelectuales como él, un hombre muy melancólico, de hacer pocas amistades y sobre todo muy reconcentrado. Pero lo que yo quería decirles de este señor, de este escritor, del cual ya hemos sacado un primer libro póstumo, Arte y Torá, que lo presentamos junto con María Gabriela en el Ivo de Buenos Aires hace 3 años. El objetivo de mi charla hoy es hablar del otro libro, un libro que se editó en 1946, inmediatamente después de terminada la guerra y de concluida la Shoah, y que se transforma nada menos que con un título muy sugestivo, La Contrainquisición, capítulos para la historia de nuestra ceniza, de nuestras cenizas en plural. Máximo José Kahn puede ser considerado el autor de la primera indagación ética y religiosa en castellano, que desde el Río de la Plata fue escrito inmediatamente después de finalizada la Shoah. Y desde ese punto de vista, yo valoro en el prólogo que hice, que escribí especialmente para esta edición de Renacimiento, de la editorial del exilio intelectual español, algunas reflexiones acerca de por qué y qué es lo que pensaba este hombre, protagonista y al mismo tiempo testigo protagonista del fin de la Shoah y del comienzo de lo que vamos a llamar la literatura de la Shoah, escrito aquí en Buenos Aires en una editorial que se llamó una editorial poco conocida en Buenos Aires. Primero salió en la revista Sur, que decía Victoria Ocampo, no todo el libro, sino un capítulo. Pero el libro en sí no fue entendido en su momento, y desde el año 46 hasta ahora, hasta el 2015, 16, el año pasado, ¿cuántos años ya? 68 años. Vamos a hacer un homenaje entonces a este autor que se sefardizó. Hay lo que se llama la sefardización secundaria. Él no es Ashkenazí, no es sefardí, sino Ashkenazí, pero se asumió no solamente por el idioma, sino por la temática y por el hecho de trasladarse de Frankfurt a Toledo, no a Madrid, no a Sevilla, sino a Toledo, con lo que significa el Toledo para la historia de las tres culturas. ¿Qué escribió y qué entendió por esta enigmática visión de contrainquisición, lo que él llamaba la contrainquisición, por un lado, y por qué hablaba de que escribió el capítulo para la historia de nuestras cenizas? Máximo José Kahn creía en la visión espiritual, nada más que espiritual, de la Inquisición española. Yo quería contraponer
esa misión espiritual, sí, lo que oye, la misión espiritual de la Inquisición española a la idolatría pagana, lo que él llamaba la idolatría pagana del nacionalsocialismo alemán. Para enfatizar, mediante esta total contraposición, la naturaleza religiosa y espiritual del judaísmo, víctima principal del nazismo junto con otras víctimas entre sectores cristianos monoteístas. Yo quisiera volver a explicar la importancia de lo que él llamaba la contrainquisición, pero antes quiero recordar qué pasó en el año 1946 acá en Buenos Aires, señalando que tres obras importantes de la literatura de la Shoah se escribió en 1946 en Buenos Aires y que muchas veces, o casi nunca, no muchas veces, casi nunca se lo recuerda. La primera obra fue el famoso texto de Borges, aparecido en Sur, la ficción Deutsche Reichen. Fue publicado en febrero de ese año, de 1946, antes de formar parte del famoso texto Ficciones de Borges. Apareció en Sur. El segundo ensayo sobre la Shoah, que apareció en 1946, es este libro que yo quiero mencionar, recordar acá, para que juntos prestemos un homenaje a este gran escritor que se llamó Máximo José Kahn. Y que tituló La Contrainquisición, capítulo para la historia de nuestra ceniza, que terminó de imprimirse el 11 de marzo de agosto de 1946. El tercer texto, también en el año 46, es Josef Rakover le habla a Dios, relato basado en un testamento de un judío redactado durante el levantamiento del gueto de Varsovia en abril del 43, y que fue rescatado por Fritz Kollitz y publicado en el diario Irish Porteño, Die Irische Zeitung, el 25 de septiembre de 1946. Fíjense ustedes que tres textos tan distintos, tan, para mí, yo diría, sintomáticos y premonitorios. Borges, Máximo José Kahn y Kollitzer, cada uno en su estilo, van a dar un testimonio de lo que vamos a llamar la literatura de Shoah aquí, en la Ribera del Plata, en esta ciudad. El autor de Deutsche Reichen imagina la historia del nazi Otto Dietrich Zurlinder y ofrece, y viene acabada la guerra, un profundo retrato del alto oficial, que esa es víspera de su fusilamiento, en una de las célebres ficciones de Borges, en que el autor se mide con el problema del mal, la barbarie civilizada y fascinantes paradojas del nacionalsocialismo alemán, al cual había caracterizado como la irrealidad, ya en un ensayo que publicó en Buenos Aires en mayo de 1941. En el preciso momento histórico del colapso militar del nazismo, contra el cual combatió siempre Borges, el pro-aliado Borges, muy significativamente el narrador de Deutsche Reichen, al narrador de Deutsche Reichen me interesa comprender el pensamiento paradojal y el sentimiento contradictorio del criminal de guerra Otto Dietrich Zurlinder, cuando sirvió en el apogeo del régimen hitlerista. Desde el comienzo, el narrador de Deutsche Reichen nos advierte sobre lo que será su tesis central. La derrota de Alemania es el precio del triunfo del nazismo como ideología de la violencia. Este paradójico par de contrarios, en virtud del cual la derrota del nazismo o su sacrificio en términos psicoanalíticos es condición de posibilidad de la victoria del mal, atraviesa toda la estructura de esta ficción. Y la premonición de esta paradoja cumple en la narración la función significativa de una amenaza. Derrota y victoria constituyen opuestos
que coinciden o se neutralizan. Lo singular de Deutsche Reckien es que este par de contrarios recorre el interior afectivo e ideológico del protagonista nazi y es el ordenador de otras parejas de contrarios, como por ejemplo judaísmo y cristianismo, cuyo antagonismo se resolverá en el devenir temporal, donde librarán combate los términos de la ecuación derrota-victoria. Borges, ensayista, ya había conceptualizado 2 años antes esta paradoja, esta paradójica ecuación, cuando escribió Anotación al 23 de agosto de 1944, también a la revista Sur, con motivo de la liberación de París. A Borges le interesó esta jornada histórica no por la esperada alegría del campo aliadófilo, sino, precisamente, por el inexplicable entusiasmo de filonazis argentinos ante la derrota alemana. Ahora bien, yo comparto la tesis de mi colega Anik Luis, que para el SS Otto, David Jerusalén no es un hombre destruido por la tortura, una víctima judía que sufrió en el holocausto, sino una parte del propio verdugo que debe destruir, y que ese uso simbólico de las víctimas acarrea consecuencias morales imperdonables, desconoce y minimiza su destrucción. ¿Por qué pensaba Máximo José Cana? Yo digo que por su parte, Máximo José Cana hace un juego de confusión e identificación entre la víctima judía y la cristiana, entre la pureza del pensamiento nazi y la pureza de la fe judaica, al punto de afirmar que los nazis le temían al poderío espiritual de los judíos. Cito: el nacionalsocialismo no temía al catolicismo con la misma emoción con que se dejaba consternar por su propia posible debilidad y por el poder judío, porque el catolicismo era para ellos una fuerza mixta. El judaísmo, en cambio, era tan puro desde el punto de vista de la religión como el nacionalsocialismo desde el de la política. La convicción del nacionalsocialismo ante el poderío espiritual de los judíos, dice Kant, ascendió al grado en que tenía tanto al endeble catolicismo de la notable fuerza católica como a varios movimientos más en los que alienta el hálito judío, por ejemplo, a la masonería. Y hablando de masonería, hoy, cuando escuchaba aquí Ximena, en el siglo XIX, lo que se temía mucho más y se transformaba en un código cultural, la imagen del judío con la imagen del judío masón. Se temía mucho más al judío masón que al judío de carne y hueso, porque en el fondo era el combate contra el liberalismo. El liberalismo del clericalismo católico inquisitorial versus a esta nueva figura que ya él también lo va a rescatar en el texto que estoy ahora leyendo. Pero fíjense que a mí lo que me interesaba y me interesa en la decodificación de Máximo José Cana en este libro es lo que él entendía y por qué él pensaba que los nazis le temían al poder religioso de los judíos, el mismo enemigo que los terminó destruyendo y los terminó exterminando. Y dice así: fue elegido el término de contrainquisición, eso lo dice Máximo José Cana, porque la Inquisición hispano-católica aspiró, aún con medios inadmisibles, a la suprema espiritualización de la humanidad. En la contrainquisición nada justificó nada. La contrainquisición es así, es su concepción pagana y no espiritual. La contrainquisición sería lo pagano del nacionalsocialismo y la simetría inversa, la inversión simétrica, si ustedes quieren llamarlo así, en su forma de pensar. El término de condefinición no es estricto, no está formado por la misma ausencia de elasticidad con que se acuñó el de la contrarreforma, dice él. En cierto modo, las intenciones de la contrainquisición fueron contrarias a las de la Inquisición. Mientras ésta trataba de ampliar el reinado de Dios en la tierra, ¿me siguen? Aquella, el nazismo, la contrainquisición, hizo lo posible para aniquilarlo.
Este es el parte opuesto que maneja este hombre en su análisis de la contrainquisición y del
nacionalsocialismo. Ahora bien, el aparente rol religioso del Santo Oficio, que para él es fundamental entenderlo como un rol religioso del Santo Oficio en España y en América hispano-colonial, como ustedes saben, ha sido ampliamente cuestionado por interpretaciones de historiadores y sociólogos de la religión y de la cultura que publicaron después de la muerte de Máximo Kutuzov. Es decir, hoy ya nadie va a plantear en términos religiosos la importancia que tuvo el aparato de la Inquisición como institución tanto paraestatal como de la monarquía, como una institución eclesiástica. Él, sin embargo, toda su obra le interesaba señalar estos aspectos. Pero fíjense que no solamente le interesaba señalar estos aspectos como un bien religioso. Yo digo que Máximo José Kahn ha sido de los primeros pensadores judíos en imaginar que el nacionalsocialismo libró una guerra a muerte contra los judíos para hacer desaparecer no solamente a los judíos, sino lo que él dice, para hacer desaparecer la raíz del bien cristiano, es decir, del cristianismo en tanto fuerza espiritual, cuyo origen religioso, dice, fue el judaísmo de Jesús. El siniestro designio del nazismo pagano e idólatra, dice, fue acabar con la, y es un delito porque es fundamental, el designio del nazismo pagano y idólatra fue acabar con la feroz santidad judaica. Feroz santidad judaica. El paganismo nacional socialista, a quien equiparaba como contrainquisición, se procuraba exterminar no solamente a los judíos, sino extirpar la feroz santidad judaica, pero con el fin último también de terminar con el cristianismo, ¿no? Este es el doble, vamos a decir, la sístole y la diástole de del corazón mismo del pensamiento de este filósofo. Y yo digo de que
a diferencia de pensadores judíos religiosos que atribuirán
el otro micrófono,
que a diferencia de otros filósofos judíos que van a atribuir la iniquidad del holocausto a un castigo divino, van a interpretar términos teológicos que la Shoah fue un castigo divino porque su pueblo elegido se había desviado del cumplimiento de las mitzvot. Es una interpretación de los preceptos, abdicando de la senda de la santidad y abandonando la santidad, abandonando el camino de su pueblo santo. En cambio, Máximo José Kahn extiende la responsabilidad del desastre perpetrado por el nazismo a la irreligiosidad de todo Occidente, dice, que olvidó a Dios, y no solamente al judío. Si acá hay un pensamiento de parte de este autor que va más allá de responsabilizar a la falta de religiosidad o del abandono de la senda religiosa a los judíos, para mostrar que todo Occidente, toda Europa, había sido responsable por el abandono de la religiosidad y que por lo mejor se castigaba. Yo
comparo, por ejemplo, pensadores que han reflexionado sobre el tema, el teólogo que estoy aquí haciendo una muy breve síntesis, pensadores que lo comparo a Levinas con el pensamiento de a Máximo José Kant, quien él también hablaba del mal radical, el racismo como mal radical. Y para quien este mal radical había sido cometido cuando Dios, cito, dejó que los nazis hicieran lo que querían, como si fuese una especie de castigo al pueblo judío. De ahí surge una pregunta sobre la moral que lo articulará siempre al filósofo de la responsabilidad ética por el otro, que es Levinas, y que se puede decirlo en pocas frases, esta frase muy importante suya, que dice: ¿podemos hablar de moral después del fracaso de la moral en Auschwitz? Esa es la gran pregunta que se hace Levinas. Máximo José Kant no se hace esa pregunta. Esta reflexión está ausente en el libro de Máximo José Kant, porque consideraba que después de Auschwitz, el judaísmo triturado por los nacionalsocialistas continuaba invicto. Esta es la otra paradoja. Yo hablaba antes de las paradojas de Borges. Ahora estoy hablando de las paradojas de Máximo José Kant. Él decía: nos destruyeron, pero no al judaísmo. Nos exterminaron, pero el judaísmo quedó invicto después de Auschwitz. Más aún, digo yo, su reduccionismo religioso, el de Máximo José Kant, lo condujo a rehabilitar la teodicea teológica judía que Levinas cuestionaba por su función justificadora del sufrimiento inútil e intolerable, y por tanto pensaba a la época post-holocausto como tiempo después del fin de la teodicea. Y acá viene otro aspecto que quiero señalar, esto además ruido que ayuda a
realizar.
Otro aspecto que Máximo José Kant, digamos, otro point, otro aspecto fundamental. Él procuraba extender el castigo divino también a los cristianos, y no solo a los judíos, a fin de resaltar dos aspectos contradictorios de la Iglesia Católica. Por un lado, la inconsecuente conducta de los católicos que olvidaron su religión, pero por el otro, el recuerdo de la misión religiosa del Santo Oficio español en contraste total al carácter de contrainquisición pagana del nacionalsocialismo. Y aquí hay algo que nos puede molestar a nosotros como judíos, que hoy hablamos y escuchamos haber sido víctima de la Inquisición. Él rescata nuevamente a la Inquisición en su aspecto de misión religiosa, misión santa, sagrada, por más que utilizó el fuego y el martirio y el tormento para arrancar confesiones a los judaizantes y a gente a quienes juzgaba el santo oficio. Más aún, Máximo José Kant, en ese libro, La Contrainquisición, donde contrapone al nacionalsocialismo al Santo Oficio español, subrayaba explícitamente la religiosidad de los inquisidores frente al paganismo de los nacionalsocialistas. Cito: no era necesario que sus sacerdotes, los de la Iglesia, fueran rebeldes activos para hacerse mártires. El mero hecho de ser ministro del Vaticano los marcaba como pertenecientes a la estirpe de los inquisidores, los cuales, 400 años antes de advenir el nacionalsocialismo, habían defendido a su manera la fe cuya perduración estorbaba la impotencia religiosa nacionalsocialista. Reitero una vez más, Máximo, es muy para mí significativo que Máximo José Kant haya sentido la necesidad, en 1946, cuando terminó la Shoah,
de metaforizar la guerra nazi de exterminio contra los judíos a través del socorro metonímico de la contrainquisición. Se sabe de que el Cristo judío había sido transformado en Cristo ario por los nazis, quienes tomaron prestado esa sustitución del luteranismo protestante. Les parecía natural que el luteranismo, siempre tan servicial frente a las diferentes causas de la fe, le prestase su nombre y su renombre para hacer del ateísmo nacional socialista algo así como una forma cristiana del ateísmo. Sí, estas son palabras del propio Máximo José Kahn, no mío. Pero yo digo, hay una diferencia que Máximo José Kahn establece entre el rechazo espiritual nazi hacia el catolicismo respecto al combate contra el judaísmo, en tanto enemigo, conforme a una escala de religiosidad que le atribuye al nazismo, sin referencia alguna al genocidio racial de Hitler. Al primero, el nacionalsocialismo, lo combatía por ser judaísmo enmascarado. Mientras al segundo, no le perdonaba la vida, es decir, lo exterminaba. Y cito, el catolicismo llegó a ser para la contrainquisición judaísmo cristiano y el hombre católico vida judía enmascarada. Tan solo el cristianismo luterano quedó aproximadamente sin tocar. El protestantismo sufrió ultrajamiento. El catolicismo fue dolorosamente humillado. Pero el judaísmo salió de la contrainquisición como sale el estertor de la garganta de los moribundos. Esas son las metáforas que emplea y las imágenes que emplea este autor. Además, Máximo José Kahn en este libro atribuye otro atenuante a la Inquisición en comparación con los inquisidores nazis. La expulsión, escuchen eso, la expulsión y persecuciones ibéricas, según Máximo José Kahn, habrían ayudado a expandir la diáspora sefardí. En una escala y alcances nunca antes experimentados en Europa occidental, siglo XVI a siglo XVIII, en contraste con la era de la contrainquisición nazi, ¿de qué pasó? Fue un exterminio total y un achicamiento del mapa demográfico del judaísmo europeo. ¿Entienden? Entonces, él aceptó una comparación, dice, quien sale ganando entre comillas, es la diáspora sefardí de la Inquisición, de la época inquisitorial, frente al déficit y la hemorragia demográfica del exterminio de 6 millones de judíos, cuando la gente escribió ese libro. Cuando su política de exterminio reveló toda la, política de exterminio nazi reveló toda la negatividad del destierro entendido como galut y no como diáspora, dispersión, que acarreó la extinción de comunidades enteras de Europa Oriental. Terminando, Máximo José Kahn consideraba que durante la España inquisitorial, el antijudaísmo, fíjense hasta dónde llegaba, para contraponerlo a los nazis, consideraba que el antijudaísmo era apenas una superstición religiosa para los cristianos, en contraste total con el antisemitismo popular no religioso del siglo XX. Del siglo XX, que termina con el nazismo, de naturaleza, dice, un antisemitismo de naturaleza completamente secular, económica, política y racial, pero no religiosa. ¿Me van siguiendo? Esto es está escrito y reflexionado. Entonces, en Buenos Aires, en una solitaria pensión donde él vivía, y que gente, testigos que habían escuchado de ese libro, buscaban afanosamente discutir con él. Como ustedes pueden darse cuenta, ese libro no cayó bien aquí en la reflexión. Los pocos que leyeron y comprendieron su pensamiento decían, pero como usted está loco, usted está, por amor a España, está defendiendo a la Inquisición en la contraposición, por más que él no la entendía. Pero decía que entre la contrainquisición nacional socialista y pagana, y atea y de persecución racial, y frente a la Inquisición y al Santo Oficio religioso, usted amortigua y subvalora el daño causado por el Santo Oficio. Para terminar, yo diría dos reflexiones que me parecen muy importantes y que tienen que ver con la crítica que él hace no solamente a la Iglesia Católica como institución, sino también al liberal, a los liberales laicos, a quienes dedica muchas páginas. Yo quiero recordar simplemente que Máximo José Can, para mí la obra literaria, ese es un ensayo, pero la obra literaria sobre la Shoah más importante, no la ensayística, la escribió a través de un libro de 450 páginas o casi 500, que es la última obra de él publicada, que se llama Efraín de Atenas. Santiago Rueda lo editó y es un libro que habla de la termina con el exterminio de Salónica. Si comienza, es una saga que empieza en el siglo XIX en París, de la familia, una familia muy acomodada y muy asimilada de judíos separatistas de Atenas que se van a Francia y que hacen todo el recorrido histórico en un siglo hasta terminar en 1943 en Salónica. Ese libro, que por supuesto igual que este ensayo no me mereció todavía, ya no una nueva edición, sino tampoco un ensayo, yo le digo a muchos alumnos, a doctorandos de literatura, que acá tienen una excelente oportunidad de escribir, primero sobre Máximo José Can, pero sobre esta novela, Máximo, sobre Efraín de Atenas, una novela que puede ser extraordinariamente rica. El tema es que está completamente agotada la edición y es mucho más fácil editar libros de 250, 200 páginas como estos que libros que estoy aquí yo presentando que una novela como la de Can. Pero esa novela, como les decía, se ensaña muy especialmente contra el liberalismo europeo, que él conoció muy bien desde Alemania. La cuna del liberalismo no solamente de Gran Bretaña, de Francia, sino Alemania, ¿no? Y es donde él lo que hace es un ajuste de cuenta en este libro, en el libro que estoy ahora terminando de resumir, con los liberales, para quienes dicen no solamente se han tirado por la borda los aspectos religiosos por la secularización, por el proceso de secularización que hubo en Europa, sino que básicamente les acusa a los liberales de haber negado la existencia física del judío. Dice, ustedes le interesan a los judíos como aliados en la lucha contra la Iglesia, contra la Inquisición y contra el racismo, pero nunca le interesó al judío de carne y hueso, al judío tal como él es y no tal como ustedes se lo representan a ustedes mismos. Desde el punto de vista, y con eso voy a terminar, este libro tiene un valor doble. Por un lado, es una reflexión profunda sobre el significado de la Shoah, escrito en el año 46, en Buenos Aires. Pero por otro lado, es una crítica feroz y misericordia sin cortapisas hacia los laicos liberales, que él dice que eran los amigos demócratas del judío. Eso lo escribió en la época en que ya Sartre también escribía sobre demócratas, en el retrato del ancianista Sartre, el mismo año, para decir, estaba sacando un libro donde denunciaba la percepción liberal del judío. Yo agradezco mucho esa oportunidad para presentar este libro y voy a dejar acá arriba de una mesa los flyers de este, para aquellos que estén interesados en solicitar y solicitarlo directamente a la editorial de Madrid, de Sevilla, porque no está en Buenos Aires.